Las damas de blanco no pudieron asistir ayer domingo a misa. El régimen castrista de nuevo impidió que pudieran salir de sus viviendas.
El Comité para la Protección de los Periodistas alertó sobre las amenazas que reciben las periodistas independientes cubanas.
Numerosos artistas, entre ellos el conocido pintor Tomás Sánchez y también el trovador Pedro Luis Ferrer, y grafiteros cubanos reconocidos piden la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
Jair Bolsonaro visitó el Comando Sur en Miami y se reúne este lunes con los senadores Marco Rubio y Rhys Scott.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó ratifica la convocatoria de movilización para el 10 de marzo.
El gobierno italiano puso en cuarentena a un cuarto de su población para contener el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Comenzamos semana aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El pintor cubano Tomás Sánchez, el conocido trovador Pedro Luis Ferrer y otros artistas, algunos de ellos semioficialistas, se han sumado a otro grupo de artistas, entre ellos el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., que están pidiendo la libertad del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. Precisamente el grafitero Julier P. ha dejado otro de sus regalos frente al Tribunal Provincial de La Habana. Y su nueva obra pintada sobre un ladrillo consiste en la frase Free Luisma, con una cadena debajo.
Luis Manuel y yo somos amigos. Luis Manuel ha llevado en estos años una carrera totalmente incisiva contra el régimen cubano y está logrando una obra muy interesante que tiene que ver con acción y reacción. Luis Manuel en estos años ha demostrado una actitud sumamente comprometida con el arte cubano, tomando una postura comprometida con la realidad cubana y es digno de respeto y digno de admiración. Y que ha asumido las consecuencias de sus actos. Eso hay que respetarlo. Yo sencillamente lo que está pasando con Luis Manuel ahora es un acto ejemplarizante, que el gobierno cubano siempre actúa de esa forma, ¿no? Tomar figuras visibles para crear ejemplo, ajusticiarla para crear un tipo de orden y de miedo en la sociedad. Y con Luis Manuel, lo que veo, su ministerio, están haciendo ese tipo de acciones, ¿no?
El grafitero Julier P. pinta sus obras en pedazos de escombros que luego coloca en lugares escogidos de la ciudad.
Y sin excepciones en su espiral de represión, el régimen cubano impidió nuevamente ayer, Día Internacional de la Mujer, que las damas de blanco asistieran a misa. La información con Yolanda Huerga.
La jefa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, posteó este 8 de marzo en las redes sociales una pregunta. ¿Dejará el gobierno cubano que las damas de blanco asistan hoy a la iglesia? ¿Respetarán en el Día Internacional de la Mujer su derecho a la libertad religiosa y a moverse por la ciudad?
Un día tan importante para las mujeres, un día tan bonito, Día de la Mujer. Fuimos arrestadas, no nos permitieron llegar a misa.
Respondieron las damas de blanco, Ania Zamora, desde el pueblo de Carlos Rojas en Matanzas, y María Cristina Labrada, residente en La Habana.
Lamentablemente, es un derecho que tenemos de ir a la iglesia. Todos los domingos nos impiden y ellos no creen en fechas significativas.
En horas de la mañana del domingo fue detenida la líder del grupo, Berta Soler, cuando salió de la sede en Lauton, La Habana, para dirigirse a la iglesia, según denunció su esposo, Ángel Moya, en Facebook. La Embajada de los Estados Unidos de América honró a las damas de blanco el viernes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero solo 6 de estas mujeres lograron llegar a la recepción.
No pudimos llegar aquí en la provincia de Matanzas, todos teníamos un operativo que nos impedían salir de las casas. Muchas los tenían alrededor de las viviendas y otros a la entrada del pueblo.
5 senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada la resolución 531 para honrar a las damas de blanco. Blanco. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En el Día Internacional de la Mujer, mediante su cuenta de Twitter, el Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene su sede en New York, ha llamado la atención sobre las amenazas que reciben las periodistas en todo el mundo y particularmente las periodistas independientes en Cuba.
Recuerda el caso de la periodista Luz Escobar, quien ha sido en repetidas ocasiones impedida de salir de su residencia en La Habana por agentes de la seguridad, según recuerda el Comité para la Protección de los Periodistas.
El 12 de diciembre, el CPJ, el comité, lanzó una alerta y exigió a las autoridades cubanas que detuvieran el hostigamiento contra esta periodista de la publicación digital 14 y medio.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, desde Cuba algunas hablan de su realidad. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El 8 de marzo, jornada en que se celebran las luchas sociales de las mujeres por la igualdad, la participación y el empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad, llega a algunas cubanas con otro matiz. Milady Sepúlveda es ama de casa y vive en Guantánamo. En su opinión, para muchas mujeres con hijos, en Cuba se hace difícil salir adelante.
Yo a veces quisiera salir a trabajar, pero entonces a veces tú no puedes dejar a los niños con cualquier persona. A los niños últimamente le están pasando muchas cosas aquí. Pues es un problema de que vive la mujer cubana también. Es un aspecto que te impide mucho salir adelante, avanzar en la vida, en las cosas que uno quiere lograr. La mujer pasa mucho trabajo aquí, es verdad. Es lo que nos ha tocado vivir, porque es que nada más, como que, ¿qué cocino mañana? ¿Qué cocino esta noche? ¿Qué le doy a mi niño? ¿Con qué lavo? ¿Con qué me baño? Es complicado. Se pasa mucho trabajo.
Sin embargo, la realidad es diferente para una señora de la tercera edad que se identificó a Radio Martí como Onelia y que vive en la capital cubana.
Nosotros estamos muy bien, la que trabaja aún, sí trabaja muy conforme, y las que no, como yo, que estoy en los 90 años casi, estoy ya jubilada, pues me siento bien, bien atendida, bien comprendida, y a mí no me falta nada, tengo mi retiro, me siento bien.
Jessica Silet reside en Batabanó, provincia Mayabeque. Desde su realidad, la vida de la mujer cubana es complicada. Así lo manifestó a Radio Martí.
Imagina la situación que estamos viviendo ahora. Hay mujeres trabajadoras de años y para conseguir un círculo infantil es un dolor de cabeza. Aparte de eso, los sueldos y las mujeres que son golpeadas por los esposos, imagínense.
Precisamente sobre este tema en las redes sociales, recientemente activistas de la sociedad civil han hecho un llamado a sumarse a la iniciativa Unidas por Nuestros Derechos para exigir que cese la violencia contra la mujer en Cuba, tanto en el hogar como en el gobierno. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, otras noticias. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha recibido el respaldo de los sectores sociales y que suman sus peticiones al pliego nacional de conflicto. Han ratificado la convocatoria para movilizarse el próximo 10 de marzo hacia el Palacio Federal Legislativo, uniendo fuerzas para seguir luchando por la libertad de Venezuela.
Yo no les pido que me acompañen el 10 de marzo. Yo les pido que acompañen a Venezuela, a su familia, a la unión de nuestros familiares. Que no dejen solo, no dejemos solo a los estudiantes. Yo les pido que acompañen su causa, que la hagamos una. Eso es lo que pido hoy, el 10 de marzo. No se trata solamente de ser mayoría, como lo dijimos. No se trata de valentía o de que algunos podamos saltar una reja o empujar una puerta. No se trata del poder. Cada uno de ustedes representa y mucho. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿La dejamos guardada en la casa? Nuestros talentos, ¿los dejamos guardados? ¿Nos resignamos? Vamos a pensar en nuestra familia, en la unión de todos, y nos vamos a llenar de esa energía. Vamos a pensar en diciembre, y vamos a imaginar a nuestra familia reunida otra vez. Vamos a reconstruir a Venezuela, vamos a salir a las calles, vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a reconstruir y hacer revivir a Venezuela, vamos a encontrarnos en las calles, vamos a hacernos valer, vamos a rescatar a nuestro país. Eso vamos a hacer con la mayoría, con la fuerza, con el poder que hoy tiene cada venezolano, cada sector, en unificar a un país en una lucha. Eso vamos a hacer, llenos de amor por este país, por nuestra tierra, por nuestra gente. el 10 a la calle y hasta que sea necesario.
Por otro lado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, firmaron ayer domingo aquí en Miami un acuerdo bilateral de defensa que busca mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Desde el Doral, en el sur de la Florida, la AFP envió este informe.
Acuerdo de defensa entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, se reunieron el domingo en Miami para la firma del pacto. El acuerdo de proyectos de investigación, pruebas y evaluación abre el camino para que Estados Unidos y Brasil desarrollen proyectos futuros conjuntos, alineados con el mutuo interés de las partes, incluyendo la posibilidad de mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Además, permite reducir los procesos burocráticos en el comercio de productos militares en ambos países, abre el mercado de Estados Unidos para Brasil y facilita su entrada en otros 28 países miembros de la Alianza Multilateral de Defensa, OTAN. Brasil no es miembro, pero fue designado por Estados Unidos como un aliado preferencial extra-OTAN. La firma ocurre un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera a Bolsonaro en su residencia y club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach. Tras el encuentro del sábado, ambos mandatarios discutieron sobre la crisis venezolana y reiteraron su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela.
Precisamente el tema de la crisis en Venezuela estará presente en el día de hoy en reuniones que sostendrá el mandatario brasileño Bolsonaro con los senadores republicanos Marco Rubio y Rhea Scott.
Y el encuentro está previsto para hoy en la mañana, tendrá lugar aquí en Miami, y en la agenda hay temas como la colaboración entre ambos países, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, así como el tema, como acabas de decir, de la crisis en Venezuela.
Gracias. Entre tanto, en Paraguay se ha confirmado el primer caso de coronavirus en ese país latinoamericano en momentos en que la enfermedad comienza a extenderse por la región.
El ministro Julio Mazzolini dijo que se trata de una persona de 32 años que llegó desde Ecuador a comienzos de marzo y consultó por un cuadro febril y problemas de garganta.
El ministro paraguayo dijo que el paciente se encuentra en franca mejoría y que anticipan una completa recuperación, aunque obviamente va a ser monitoreado. El ministro instó a la ciudadanía a mantener la calma ante la propagación del virus.
A propósito, el gobierno italiano prohibirá las entradas y salidas de la región septentrional de Lombardía a otras 11 provincias cercanas como una de las nuevas medidas para limitar la difusión del coronavirus, que ya ha causado 233 muertos y 5.883 infectados en todo el país.
Después de China, Italia es el país más afectado. Esta medida, que puede afectar a unos 16 millones de personas, o sea, de prohibir entradas y salidas, se contempla en un decreto que se está discutiendo actualmente en el Consejo de Ministros, interesante, y que filtraron los medios de comunicación italianos.
El decreto también establece el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales en las áreas recién mencionadas, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientras los centros comerciales deberán estar cerrados los fines de semana y también se extiende la clausura de los colegios hasta el 3 de abril.
A las 5 y 14 vamos a conocer algo del estado del tiempo. Así que Lázaro Domínguez con la información y muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana de lunes, también con Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martín. Rafael, las condiciones del tiempo son buenas, muy estables. En Cuba solamente el problema de los brisotes, que de todos es conocido. En el pronóstico para hoy tendremos mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales con chubascos muy aislados porque el frente ya está cerca de Puerto Rico, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el occidente y centro. Las mínimas para hoy entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas no pasan de los 25 a los 28. Los vientos con fuerza del este al nordeste entre 25 y hasta 40 kilómetros por hora. Hay marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y el norte de Guantánamo, principalmente en el malecón habanero. Rafael, la altura de la ola desde el Cabo hasta Varadero de 2 a 3 metros de altura. Desde Varadero hasta Caibarien de 3 a 5 metros. Y desde Caibarien hasta Maicí también de 3 a 5 metros. Metros las imposibles para navegar con una pequeña embarcación. Bueno, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira. Vaya, Guajiro.
Alborada, Guajira, y como siempre, Maite Rodríguez en su conducción, esbelta y lozana.
Oh, qué buen tema de presentación, pero voy a quedar aquí todos los lunes para que sean así. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo y a todas las mujeres cubanas, sobre todo a las campesinas, pero en especial, bueno, creo que todas las que son madres de familia, las que encabezan un núcleo familiar y luchan muy duro por salir adelante todos los días. Para estas mujeres, tu compañera de Maricela Verena.
Quiero cantarte, hombre mío, porque te estoy dando amor, porque deseo tus besos, tu ternura, tu calor. Quiero que sepas ahora, pues será tarde después, cómo pienso, cómo siento, porque soy una mujer. Me dijeron que debía ser muy pura y no pensar en cosas que eran de hombres, que yo aprendiera a bordar, que cosiera, que lavara, que supiera cocinar. Pues eso era lo importante para poderse casar. Y yo aprendí todo eso, pero quiero mucho más. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser compañera. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera.
Confieso que es uno de los temas de Maricela Verena que menos he escuchado.
Exactamente, es muy bonito tema, muy interesante por las cosas que dice de las mujeres. Y eso es lo que queremos ser, compañeras del hombre, pero no su esclava ni su lavandera, ni mucho menos... ni mucho menos un poco estar detrás de él, sino a su lado. Es que las mujeres cubanas hemos luchado mucho por los derechos, hemos estado, fuimos las primeras en votar incluso en Latinoamérica, y es justo y necesario que se reconozca la labor de la mujer. Pero en días como hoy o en días como ayer uno piensa también esas mujeres que tienen un criterio propio, a las que el gobierno les impide manifestarse, tener un periódico, dar su opinión, salir a la calle, diciendo libremente lo que creen sobre la política y sobre lo que ocurre en Cuba, ¿verdad? Pero no solamente que son ellas las que están diciendo las cosas, sino que además son censuradas y reprimidas y muchas veces bastante maltratadas. Shirley Ávila tuvo la desgracia de perder una mano hace un par de años atrás, ya en 2017, porque creía que tenía que defender el derecho a una escuela rural y el gobierno pues sencillamente decidió actuar por su cuenta. Un vecino la agredió y este es el resultado. Vamos a escuchar a Shirley en ese momento.
El que me hizo esto se llama Osmani Carrión, creo que es el apellido, y la esposa Mariela. Los dos estaban ahí. Yo le pido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que le haga presión a Cuba, que respete las personas que reclaman los derechos del pueblo, que luchan por empoderar al pueblo para que reconozcan sus derechos. Y también estoy solicitando que ayuda, que exijan al gobierno que respeten los derechos de nosotros los que pensamos. Y cogí y le, Y yo dije que ya no había hombres con palabras, que cuando un hombre perdía la palabra, ya perdía la dignidad. Él me dijo que ni le importaba la palabra ni de la dignidad, que lo que le importaba era que él se iba a quedar allí y que me iba a matar. Y sacó un machete, me dio dos machetazos en las piernas, en las rodillas, y me tumbó. Y entonces, cuando caí, me dio un machetazo en la rodilla, me tiró a la cabeza, metí la mano, me llevó la mano completa. Y después me tiró otra vez a la cabeza y me cogió el hombro, que no puedo moverlo todavía. La ambulancia se pasó más de 2 horas para recogerme ahí, casi desangrada, los vecinos preocupados, que corrieron todos los vecinos, que la ambulancia no llegaba. Y entonces él, de chantajista, cogió y dijo, yo sé que va a estar poco tiempo en cana y cuando salga me voy a, la frase fue así, me voy a en tu tumba y voy a bailar.
Qué ejemplo tan triste, ¿verdad? Saber que una mujer cubana, una mujer que además es una campesina, que sencillamente tenía un pedacito de tierra, trabajaba, era delegada del Poder Popular, incluso era una persona que trabajaba para la comunidad, pero resultó incómoda su postura cuando habló con los medios de comunicación internacionales y pidió que la escucharan y que por favor hicieran un colegio, y a partir de ahí todo se desató de esta manera. Shirley perdió su mano, nunca nadie pagó por esto, y sencillamente es otro ejemplo de que la mujer cubana todavía en este momento tiene una cuota alta que pagar cuando de ideas y de ideales diferentes a los del gobierno se trata. Omara Ruiz Urquiola, también investigadora, era profesora de la universidad, del Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana. Omara tuvo que dejar su trabajo, la expulsaron. Padece de cáncer y a veces ha sido negado el tratamiento para ella. Omar además ha sido reprimida junto con su hermano, porque sencillamente los dos, Omar Ruiz Urquiola y Ariel Ruiz Urquiola, tienen una postura también muy diametral y opuesta al gobierno. Vamos a escuchar a Omar un momento en lo que estaba sucediendo con ella recientemente con sus tratamientos médicos.
Me llamó el doctor Erasmo, que es el subdirector de servicios médicos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para citarme una reunión a las 10 en punto de la mañana con el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, donde se iba a analizar conmigo mi solicitud de cambio de médico. Yo le dije al doctor Erasmo que iría a la reunión, pero que yo no voy a dialogar, yo voy a recibir la información a mi solicitud, yo no tengo nada que discutir. Mi decisión está tomada. Yo exijo mi derecho como paciente a que se sustituya a ese facultativo.
A veces le han quitado el médico, otras veces le han cancelado la cita, le han puesto un placebo, no ha aparecido el medicamento en el momento oportuno para que ella pueda tratarse. Finalmente, Omar ha recibido en Estados Unidos parte de ese tratamiento y sigue en Cuba luchando por sacar adelante la finca al infierno junto a su mamá y su hermano. Es difícil para una mujer como esta, que además es profesora, que tiene un grado académico, tener que renunciar a todo esto sencillamente porque fue sancionada por las autoridades cubanas. También otra. Hemos hablado de campesina, hemos hablado de una profesora, también una curadora. Hay muchas mujeres en diferentes áreas de sectores de la sociedad cubana que reciben la presión del gobierno. Claudia Genluí, novia de Luis Manuel Otero Alcántara, que en este momento está preso en Bahía Grande, esperando un juicio sumario que lo condenará seguramente, sencillamente por hacer performance contra el gobierno. Pues Claudia Genluí también ha sido maltratada recientemente por las autoridades cubanas.
He sido golpeada por la policía, tengo sangre en la mano, sangre en las rodillas. Me tiraron en el medio de la calle de San Isidro, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla. Desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro, porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a transmitir la película bien, no llegamos a ir y ahora íbamos a comprar comida. Y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono, y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel porque se lo estaban llevando injustamente, y una de las policías cogió, me dio golpes, me tiró en el medio de la calle. puesta este video, que abrí mi cuenta personal en la página de una amiga, en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo. Estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Natural Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados. Y ya ni siquiera se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo como mujer cubana denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente.
Ese es el testimonio de Claudia Genuí cuando detuvieron a Otero Alcántara y a ella la golpearon en los momentos en que le arrebataban el teléfono.
Exactamente, tenemos estos testimonios que evidencian muy bien esta política, ¿no?, de represión. Es sencillamente aquellas personas que se opongan a la política oficial del gobierno. Cuando tienes una posición como esta, pues vas a recibir entonces a cambio, no vas a recibir ni un micrófono, no vas a recibir la oportunidad de decir tú lo que tú piensas en una emisora o en un periódico, sino sencillamente aislamiento, represión, cárcel en muchos casos, en otros pues un gran cerco policial a tu casa, como le pasa a las Damas de Blanco los fines de semana cuando quieren ir a misa, como este fin de semana que no pudieron salir, pese a que era el Día de la Mujer. Y aunque tengas un ladrillo en la mano, un libro, aunque no tengas un arma, sencillamente tú vas a ser un enemigo público número uno para el gobierno cubano. Así celebran el Día de la Mujer a veces estas mujeres en Cuba. ¿Qué culpa tengo yo?, dice Albita Rodríguez en la salida de hoy. Buenos días a Cuba y gracias.
Y amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de dónde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos iniciando la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El cantante y compositor cubano Pedro Luis Ferrer ha pedido en su muro de Facebook la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el 1 de marzo.
El cantautor dijo: si fuera para condenar a alguien, no lo haría, pero tratándose de la liberación de un artista, no temo equivocarme y aquí dejo públicamente mi rúbrica.
Se refiere Pedro Luis Ferrer a una declaración de artistas, editores, activistas, periodistas, escritores e intelectuales cubanos y de otros países que ha sido firmada por miles de personas en la plataforma avaaz.org.
Pido que se atienda la petición sensata y que se libere a quien nunca debió ser encarcelado, pues todo lo que se alega en su contra es altamente discutible, concluyó el creador de 100% Cubano.
También se ha sumado a esta lista de artistas que piden la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara el conocido pintor Tomás Sánchez. Otros, como el fotógrafo Leandro Feal, ha criticado a las instituciones del régimen y ha pedido libertad para Otero. Lo ha hecho durante una exposición en La Habana y Yolanda Huerga tiene la información.
El artista y fotógrafo Leandro Feal acusó a las instituciones cubanas de no dar espacio a las nuevas generaciones de fotógrafos porque no quieren prescindir de la llamada épica de la revolución.
No se nos da voz ni visibilidad porque la fototeca de Cuba no le interesa el trabajo de nosotros, porque se ha quedado con la épica, con la fotografía de la revolución. No es capaz de salir de ese estereotipo. Por eso los fotógrafos cubanos no tenemos antología, no tenemos libros. Por eso, porque al gobierno no le interesa. Exactamente.
Las declaraciones que hiciera el fotógrafo frente a decenas de artistas en La Habana fueron difundidas en Facebook.
No le interesa mostrar la imagen de Cuba, porque la imagen, como dijo Evani Sánchez, ya es disidente por sí.
Asimismo, Feal llamó a todos los creadores a unirse para reclamar la libertad de uno de los miembros del gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra a espera de juicio en la prisión de Valle Grande por sus actividades pacíficas a favor de la libertad de expresión.
Cada artista cubano preso es un artista como nosotros que estamos presos. Mientras más detengan artistas cubanos, cada uno de nosotros va a seguir preso.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y también Frontline Defenders emitió un llamamiento urgente a las autoridades cubanas para que liberen al artista Otero Alcántara.
En su llamamiento emitido el fin de semana, la organización que tiene su sede en Dublín, Irlanda, manifestó que el encarcelamiento de Otero Alcántara constituye un mensaje intimidatorio a la comunidad artística en Cuba.
Frontline Defenders se preocupa además por el uso recurrente del aparato de seguridad del Estado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos que promueven la libertad de expresión.
Y este fin de semana también una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, un informe detallado sobre el caso del opositor encarcelado José Daniel Ferrer. Desde Washington, los detalles con Michelle Sagué.
Organizaciones promotoras de la iniciativa ciudadana Cuba Decide denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de la represión en la isla, la agudización de los patrones de persecución y hostigamiento contra activistas y sus familiares y el caso contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Rosa María Payá, que dirige la iniciativa Cuba Decide, presentó varias recomendaciones a la CIDH.
Que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, con especial urgencia en el caso de José Daniel Ferrer, que se exija protección para su vida y garantías de seguridad y libertad.
Recomendó además que la CIDH realice una visita in loco a Cuba para constatar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desiree Hernández presentó datos de registros del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, entre ellos 195 actos de hostigamiento, 177 actos de represión y 95 actos de repudio, solamente en el periodo de octubre a diciembre del 2019. Además, señaló que han determinado la aplicación de una serie de patrones sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas detenciones arbitrarias, actos de repudio, imposición de multas y acoso o detención de familiares. Dijo también que el gobierno ha intensificado la aplicación de patrones de hostigamiento a través de la manipulación sobre la totalidad de los medios de comunicación en la isla para hostigar y criminalizar el trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y la sociedad civil.
En el caso específico de José Daniel Ferrer, la campaña difamatoria ha sido abrumadora, con los titulares como los que pueden ver en la pantalla, dos mercenarios al tiro, otros que pueden leer en vivo, Cuba denuncia mentirosa campaña a favor de contrarrevolucionario y reserva pruebas a sus delitos y muchas.
En la audiencia de la CIDH, reunida en Haití, compareció una coalición formada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y Civil Rights Defenders. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, autoridades cubanas niegan permiso de salida al abogado Julio Ferrer. Sobre lo ocurrido, Ferrer conversó con Radio Martí.
La organización CADAL, una asociación que radica allá en Buenos Aires, Argentina, entonces yo iba a viajar de La Habana, Lima y Lima, Buenos Aires. Yo hice toda la tramitación establecida, mi pasaporte con la visa, el visado, hasta finales de mayo. Entonces, al llegar al aeropuerto, yo despacho allí en la línea aérea mi equipaje, mi maleta, cuando me toca pasar por la ventanilla B10 de inmigración, toma mis documentos, ellas me dicen que no puedo viajar, que tengo una prohibición de salida. Yo le pregunto, bueno, está bien, ya usted me dio esa información, ahora, ¿cuál es la razón por la que no puedo viajar? Porque la ley migratoria en el artículo 25 establece cuáles son las causales por las que un ciudadano cubano no puede viajar al exterior, en qué causal estoy, cuál es la razón. Ellos me responden de que no saben, que ellos son solamente un órgano ejecutor y que yo debía dirigirme a atención a la ciudadanía del Ministerio del Interior. El mes de noviembre del año pasado hice toda esa diligencia, reclamaciones, nadie responde.
En efecto, no hay respuesta, o si la hay, simplemente se limitan a decir que usted está regulado y no puede salir del país. Activistas de la sociedad civil cubana independiente han denunciaron ayer en el Día Internacional de la Mujer la insensibilidad del gobierno cubano ante otro hecho palpable en la sociedad cubana, la violencia de género. Amado Gil tiene opiniones vertidas desde la isla y lo que se está haciendo.
Desde la presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en noviembre de 2019 de una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, firmada por 40 mujeres residentes en la isla, la presión sobre el gobierno no cesa a pesar de la inacción de los asambleístas cubanos. Posteriormente, en enero de este año, un grupo de activistas se fue al Parlamento Europeo a presentar la Agenda para la Igualdad de Género 2020, cuya introducción dice: el cronograma legislativo del gobierno cubano presentó 107 normas jurídicas, no se prevé ninguna sobre violencia de género. Al frente de estas mujeres, Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, que a propósito de este Día Internacional de la Mujer, enfatiza en sus objetivos.
La voluntad política por parte del sistema para que exista una ley de protección hacia la mujer, pues no la vemos hasta el 2028 que se vuelvan a reunir, ¿no? Algo un poco risible, pero a la vez doloroso.
Explicó Tamayo que el documento que recoge la Agenda para la Igualdad de Género 2020 le fue enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al mandatario Miguel Díaz-Canel y a la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas.
Que se actualice la data actual de los feminicidios reales en Cuba. Número dos, la preparación de los funcionarios para que sepan cuando estamos, ¿no?, en presencia de un caso de violencia de género. Y el otro punto que buscamos es que en el Código Penal cubano pues se tipifique la violencia de género como un crimen.
Todo lo que se haga es poco, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, quien dio su apoyo a estos y otros proyectos venideros.
Clave porque esto revela la importancia de que Cuba acompañe ese momento, ese movimiento global, por leyes que sancionen el feminicidio con toda la fuerza que tiene.
Denuncian los activistas que, a pesar de las peticiones y la realidad del país, la Asamblea Nacional del Poder Popular se niega a darle el frente al asunto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las damas de blanco, Blanca Reyes y María Elena Alpizar, se reunieron este fin de semana en Miami con el senador Rick Scott, quien se interesó por la situación del grupo opositor. Desde La Habana, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, expresó su agradecimiento al senador Scott.
Para nosotros, la Dama de Blanco, es bien importante este gesto del senador Rick Scott, poderse reunir con una representación de la Dama de Blanco en Miami, la representante en el extranjero, en el exilio, Blanca Reyes, y con Marilena Pisa, para poder escuchar la situación de las damas de blanco, la situación de las damas de blanco presa, pero también de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, que hoy todavía lleva un mes y día en un hospital tratando de mejorar su salud. Para nosotros es bien importante porque este senador Rick, junto a Bon Menéndez, junto a Marco Rubio, junto al senador Cardín, fueron los que entregaron en el Senado, presentaron en el Senado una resolución honrando a las damas de blanco, alentador para nosotras en nuestra lucha, y nos da el aliento de seguir la lucha. Lo más importante es que reconocen lo que hemos hecho durante casi 17 años a favor de los presos políticos y a favor del pueblo de Cuba. Y no obstante a esto, a esta resolución presentada en el Senado, también se reúne el senador Rich con Marilena Pisa y con Blanca Reyes.
Dos damas de blanco que residen en el exterior, Marilena Alpizar y Blanca Reyes, se reunieron, como decía Berta Soler, aquí en Miami con el senador republicano Rick Scott. Entre tanto, en Chile se ha conocido de una reunión técnica que sostuvo la Comisión Justicia Cuba con el canciller chileno Teodoro Rivera. Paul Sfeir, de Radio Televisión Martí, tiene un informe.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Teodoro Rivera Neumann, recibió este viernes en su despacho en la Cancillería en Santiago a una delegación de la Comisión Justicia Cuba, integrada por su presidente, el doctor René Bolio, y dos de sus asesores, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y el diplomático y expreso político cubano Luis Zúñiga. El diputado chileno Luis Pardo estuvo presente en la reunión, que fue de carácter técnico. El doctor René Bolio explicó de qué trató la reunión con el canciller y el diputado.
En la cita que tuvimos con el canciller chileno, pudimos expresarle todas las preocupaciones que tenemos con el tema de la dictadura de Cuba y toda nuestra investigación que hemos realizado en torno a los crímenes de lesa humanidad, y dándole cuenta del estado que guardan estos expedientes, y que estamos preparando todo para que los expedientes sean válidos para juzgarlos en alguna autoridad judicial.
Por su parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat declaró:
hoy participamos en una reunión técnica con el canciller de la República de Chile, en la cual se le proveyó información detallada sobre las investigaciones, las documentaciones y la codificación de las diferentes violaciones a los derechos humanos que la Comisión Justicia Cuba lleva investigando ya hace por lo menos 2 años. Fue una reunión importante de cumplimiento para poder detallar cómo van esas gestiones de codificación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
El diplomático y expreso político Luis Zúñiga expresó lo siguiente.
Bueno, la reunión con el canciller chileno fue productiva. También pidió una evaluación sobre cómo está la situación de los derechos humanos en Cuba y pues le dio una explicación amplia sobre la situación que vive actualmente la isla de represión y de persecución contra todo el que exprese opiniones contrarias al régimen.
Desde Santiago de Chile, para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y la rebaja en los precios de los carros usados en dólares autorizada en Cuba recientemente trae consigo una contradicción y da luz sobre la acumulación de dinero en ciertos sectores de la población. Así lo afirmó a Radio Martí el periodista independiente Augusto César San Martín.
Eso es algo bastante contradictorio con las actual crisis en la sociedad cubana. ¿Qué pasa? Que hay una acumulación de dinero, las personas que tienen, o sea, los que tienen dinero, están, no sé, la clase media, el que ha surgido, como le decimos aquí, los nuevos ricos, los que de una manera u otra obtienen dinero. Hay una acumulación de dinero que los carros fueron los que dieron el indicativo de la acumulación de dinero que hay en la población, porque nadie pone dinero en los bancos, pocos se atreven a sacarlo, pocos se atreven a invertirlo, y el dinero está, como se puede decir, debajo del colchón. Y entonces, ¿qué pasa? Que un tía picanto alcanzó la cifra, o sea, un tía picanto en 2011 alcanzó la cifra de $60,000 y el gobierno ahora en su lista lo saca en $31,000. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mentalidad de la sociedad los precios de los carros han bajado y quienes compraron un BMW Jetta del 97 en $45,000 y ahora está en 27, piensa que hay una mentalidad que los carros han bajado de precio. Y no son carros del 2011, del 2010, del 97, del 98, que ninguno está por debajo de los $15,000. Al parecer, el gobierno jugó con el precio de los carros en el mercado negro y lo que hizo fue bajar. Y esa es la contradicción. Hay carros a altos precios, pero sin embargo, la mentalidad de que puede comprar lo ve como que bajaron los precios de los carros.
Mientras se conocía que el gobierno cubano anunciaba medidas de observación epidemiológica de los viajeros procedentes de países donde hay contagiados de coronavirus, entre ellas la toma de temperatura corporal o el aislamiento, si es necesario, así lo informó la prensa oficial.
El régimen cubano afirma que la isla no se ha registrado por ahora ningún caso de COVID-19, pero considera necesario revisar las medidas para evitar la entrada del virus o si llega a limitar su expansión.
También se reforzará la vigilancia de casos de infecciones respiratorias agudas con un seguimiento específico en instituciones como los asilos de ancianos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Ahora el frente frío que hemos experimentado en estos últimos días aquí en Miami, pues afecta a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y aquí tenemos los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío moderado que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles ganó en fuerza mientras se movía al este sobre el grupo de las Antillas. Ahora el frente frío se halla sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias que se extienden tan al oeste como Haití y la República Dominicana. De manera que para Cuba, sin embargo, que ya hace mucho rato que pasó el frente por ahí, mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Hay viento fuerte del este al nordeste entre 25 y 40 kilómetros por hora. Marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y el norte de Guantánamo, principalmente en el malecón de Baracoa. Ahora la altura de la ola, desde el Cabo hasta Varadero, de 2 a 3 metros. Desde Varadero hasta Caibarien, de 3 a 5 metros. Y de Caibarien hasta Maicí, de 3 a 5 metros, imposibles para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la respuesta del gobierno liderada por el vicepresidente Mike Pence frente a la epidemia de coronavirus. A través de Twitter, el presidente aseguró que hay un plan perfectamente coordinado y ajustado en la Casa Blanca.
Caracas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, oficialista, anunció que la Fiscalía del país designó a dos fiscales para hallar las causas del incendio que tuvo lugar el sábado en uno de los depósitos de ese organismo situado en el estado Miranda.
La Paz. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, calificó de berrinches los últimos incidentes que se produjeron en El Alto la semana pasada, cuando la policía dispersó con gases lacrimógenos a las personas que protestaban por la gestión que llevaron a cabo las autoridades y las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del pasado mes de noviembre contra la salida de Evo Morales del gobierno y en las que murieron 11 personas en Sencata.
Europa.
Roma. El gobierno italiano instó a la Unión Europea a adoptar un paquete de medidas para contrarrestar el impacto del brote de coronavirus en la economía del bloque.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viajó a Bruselas para entrevistarse con los principales dirigentes de la Unión Europea y abordar la situación en la frontera entre Turquía y Grecia, después de que Ankara anunciara la apertura de la frontera.
París. Un hombre resultó herido de gravedad tras el tiroteo que se produjo en una mezquita situada en el noreste de París. El hombre accedió al patio interior, oculto bajo un casco de motocicleta, y comenzó a disparar.
Asia.
Pyongyang. Corea del Norte disparó 3 proyectiles de corto alcance desde su costa este, 2 días después de que el gobierno norcoreano amenazara con tomar acciones enérgicas para protestar por la condena internacional por sus ejercicios previos con fuego real.
Tokio. Japón comenzó a aplicar sus nuevas restricciones a la entrada de viajeros procedentes de China y Corea del Sur, una medida destinada a contener la propagación del nuevo coronavirus.
Seúl. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó que el número de infectados por el brote del nuevo coronavirus ascendió a 7.382, mientras que la cifra de muertos se elevó a 51.
Oriente Medio.
Bahrein. La ONG Human Rights Watch y el Instituto de Derechos y Democracia de Bahrein solicitaron a las autoridades que revoquen la pena capital que pesa sobre 2 personas acusadas de haber asesinado a un agente de policía, puesto que sus confesiones se llevaron a cabo bajo torturas, tal y como corroboró un informe médico.
Jerusalén. El ministro de Exteriores de Israel describió a los diputados árabes israelíes como terroristas con traje y rechazó la posibilidad de formar un gobierno en minoría frente a las opciones más destacadas.
Teherán. El gobierno iraní confirmó que un total de 49 personas murieron en las últimas horas por coronavirus, hasta sumar un total de 194 fallecidos desde la declaración de la epidemia en la República Islámica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El futuro económico de la revolución es sombrío. Constantemente, gracias a la labor extraordinaria de los periodistas independientes, nos vamos enterando de situaciones por las que atraviesa el país, que de otra manera sería difícil conocer. No me refiero solamente a los grandes temas del mundo de las cifras, de la producción, de las metas incumplidas, etcétera, etcétera, sino a lo que sucede en el diario vivir del cubano de a pie, ese que tiene que salir diariamente para tratar de conseguir qué poner en la mesa a sus hijos ese día. Todo le va mal a la dictadura. El titular de un artículo de Cubanet dice que la llegada de turistas a Cuba sufre fuerte caída en enero y que cayó un 19.6% en el primer mes de este año en comparación con el anterior 2019. Llegaron a Cuba 95.856 turistas menos. El desplome del número de visitantes norteamericanos fue notable, un 68% menos que en enero del año pasado. La comunidad cubana en el exterior, la que antes llamaban gusanos y que ahora los comunistas les ruegan que regresen a gastar sus dólares en la isla, disminuyó un 13% en números redondos. La noticia de que hasta el mes de abril, por lo menos, no faltarán artículos de aseo personal, la falta de liquidez admitida por el propio gobierno, el que la llegada de petróleo disminuya este año un 30% menos y que, según el ministro de Economía, Alejandro Gil, el déficit podría acrecentarse en el transcurso del año, y la desaparición de artículos de primera necesidad están formando la tormenta perfecta del nuevo periodo especial que se acerca. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55, la información deportiva, como siempre, con Edemio Nava. Buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos y oyentes en Cubita la Bella. Buenos días, Johan.
Buenos días.
Te veo, como siempre, súper elegante, ¿eh?
Gracias.
Esa elegancia la trae Santi Espíritus.
Sí.
Eso no lo digo yo, lo dijo Teudi.
Sí, sí, siempre, siempre.
Ajá. Y saludos para, bueno, también Maite. Bueno, señores, vamos a comenzar, como dice Teudi, una de cal y una de arena. Pero yo diría un poco más, porque tres cubanos combatieron el último fin de semana aquí en Estados Unidos. Y el balance fue de una victoria en boxeo, un fracaso también en el deporte de los puños y una derrota en MMA, artes marciales mixtas. Y bueno, el superpesado guantanamero Fran Sánchez Faure, el hombre que derrotó a nivel amateur al cubano Erislandi Sabón, el primo de la leyenda del pugilismo mundial Félix Sabón, logró su victoria número 16 a nivel profesional. Sánchez derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Joey Dahueco, el peleador norteamericano, y de esa forma el guantanamero logró el título vacante a nivel continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Yo diría que el primer escalón, el segundo escalón, para poder combatir, lo pongo tan pronto como mediados del próximo año, por un título mundial de la división super pesada. Aún tiene que aprender mucho, le conviene realizar varias peleas más al guantanamero Sánchez Faure para tener la oportunidad de buscar una faja mundial a nivel profesional. Ya tiene 15 victorias y bueno, esto habla mucho de lo que está haciendo hasta el momento el guantanamero Sánchez Faure. Y en esta misma división, los pesos completos, el capitalino Robert Alfonso, campeón panamericano en Río de Janeiro, esto fue hace ya 13 años. Robert Alfonso perdió por nocaut en el primer round, tremenda sorpresa, ante el veterano puertorriqueño Carlos Negrón. Y bueno, en cuanto a las artes marciales mixtas, Adensaya le ganó por decisión unánime al cubano Joel Romero por un título mundial de artes marciales mixtas en el peso mediano. Estamos hablando de Joel Romero, un veterano de 42 años de edad. Y Ariane me está hablando muy bien de este muchacho. Dice que le encanta Joel Romero. Y vio la pelea a través de la pequeña pantalla. Y dice que él vio ganar a cubano. Yo creo que sí, la pelea estuvo sumamente cerrada. Y bueno, por último, y después vamos a ampliar el tema, en la NBA, ayer domingo el equipo Miami Heat le ganó a Washington 100 puntos por 89 en la continuación de la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Y bueno, los Lakers también ganó, y la sorpresa fue segunda derrota para el Milwaukee. Ayer domingo perdió contra el Phoenix 140 a 131. Los detalles en unos 25 minutos aquí en este noticiero de la mañana. Y profesor, está bien, ganamos una y perdimos dos, pero sí, claro. Como dice... ¿cómo se llama? Como sí. Dice el Teudi.
Dame una pista. Ah, Teudy Girón.
Sí. Ya saldremos mejor en la próxima pelea.
Claro.
Ya saldremos bien. Y bueno, al menos ganamos uno. Y perdimos dos.
Una de cal, otra de arena.
Como dice Teudy, seguimos luchando. Uh-huh. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano impide asistir a misa a las damas de blanco sin respetar su derecho de libertad en el Día Internacional de la Mujer.
El Comité para la Protección de los Periodistas recordó el acoso al que está sometida Luz Escobar por parte de la policía castrista.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó recibe el respaldo de los sectores sociales para la marcha del 10 de marzo.
El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos evitar viajar en cruceros por el contagio de coronavirus.
Colombia y Costa Rica reportan sus primeros casos de contagiados por coronavirus.
Corea del Norte disparó hoy lunes 3 proyectiles no identificados.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Para aquellos que nos sintonizan a partir de ahora, aquí estamos en Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, la producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo no hubo excepciones en su espiral de represión, como ocurre en cada jornada dominical. Pero sobre todo fue mucho más notoria en el día de ayer, porque el régimen impidió en el Día Internacional de la Mujer que las damas de blanco asistieran a misa. Yolanda Huerga informa.
La jefa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, posteó este 8 de marzo en las redes sociales una pregunta. ¿Dejará el gobierno cubano que las damas de blanco asistan hoy a la iglesia? ¿Respetarán en el Día Internacional de la Mujer su derecho a la libertad religiosa y a moverse por la ciudad?
Un día tan importante para las mujeres, un día tan bonito, Día de la Mujer. Fuimos arrestadas, no nos permitieron llegar a misa.
Respondieron las damas de blanco, Anya Zamora, desde el pueblo de Carlos Rojas en Matanzas, y María Cristina Labrada, residente en La Habana.
Lamentablemente, es un derecho que tenemos de ir a la iglesia. Todos los domingos nos impiden y ellos no creen en fechas significativas.
En horas de la mañana del domingo fue detenida la líder del grupo, Berta Soler, cuando salió de la sede en Lauton, La Habana, para dirigirse a la iglesia, según denunció su esposo, Ángel Moya, en Facebook. La Embajada de los Estados Unidos de América honró a las damas de blanco el viernes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero solo 6 de estas mujeres lograron llegar a la recepción.
No pudimos llegar aquí en la provincia de Matanzas, todos teníamos un operativo que nos impedían salir de las casas. Muchos los tenían alrededor de las viviendas y otros a la entrada del pueblo.
5 senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada la resolución 531 para honrar a las damas de blanco. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y sumado a los desafíos cotidianos que enfrentan todas las féminas en Cuba, las mujeres que se unen a la oposición pacífica arriesgan también la agresión de las autoridades, la cárcel y a veces hasta sus propias vidas. Ariane González tiene los testimonios de dos mujeres opositoras, Berta Soler y Marielena Mir Marrero.
Con motivo del 8 de marzo, la ONU indica que este año 2020 los derechos de las mujeres y la igualdad de género están cobrando protagonismo, pero en Cuba esto no se cumple. ¿Cuál es la realidad que viven las mujeres opositoras y qué desafíos se enfrentan? Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, indicó a Radio Martí que la mujer opositora al régimen castrista es sufrida, golpeada, pero fuerte y segura en sus convicciones de lucha por la libertad del pueblo cubano.
Una mujer sufrida, golpeada, chantajeada, llevada a prisión, separada de sus hijos y de su familia, solamente por defender el derecho del cubano. Tenemos dos damas de blanco presas, Marta Sánchez Gómez, Aymara Nieto Muñoz. En Cuba, ser mujer es bien difícil, y si te enfrentas al régimen cubano es peor, porque te llevan a prisión y hasta la muerte. Tenemos el caso de Xiomara Cruz Miranda, que la llevan por segunda vez a prisión y el régimen cubano nos la ha entregado prácticamente muerta.
Para Marielena Mir Marrero, activista de derechos humanos y sindicalista independiente, asegura que la mujer opositora enfrenta el desafío de sobrevivir más allá de sobrevivir.
Todos los desafíos, incluso el de tratar de sobrevivir más allá de sobrevivir, enfrentarse al régimen, la alimentación, el cuidado de tus hijos, la protección a tu familia. Cuba, estamos totalmente desprotegidos, no tenemos acceso a ninguna ley que nos garantice un poco de tranquilidad. Todos los desafíos que se puede enfrentar, inimaginables, las personas lo enfrentamos, no solamente la mujer opositora.
La situación de la mujer cubana opositora en el país es difícil y requiere de una valentía sin límites, porque el régimen ha desatado una ola represiva violando sus derechos humanos y ejerciendo una cruel violencia política. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ayer, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, mediante su cuenta de Twitter, el Comité para la Protección de los Periodistas, sus siglas son CPJ, llama la atención sobre las amenazas que reciben las periodistas en todo el mundo y particularmente en Cuba.
Recuerda el caso de la periodista cubana Luz Escobar, quien ha sido en repetidas ocasiones impedida de salir de su residencia en La Habana por agentes de la seguridad, según recuerda CPJ.
El 12 de diciembre, este Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, lanzó una alerta y exigió a las autoridades cubanas que detuvieran el hostigamiento contra la periodista de la publicación digital 14 y medio. Dos jóvenes mujeres cubanas, la crítica de arte Claudia Genlui Hidalgo y la activista residente en Placetas Ariana López Roque, reflexionan sobre el papel de la mujer en la disidencia en Cuba. Esto en el segmento de La Noticia en Perspectiva, que atiende Tomás Cardoso.
Tomás, es una Cuba muy difícil. Creo que es una Cuba extremadamente complicada, difícil y peligrosa para todas las mujeres cubanas que podemos ser consideradas que pensamos diferente. Yo me he sentido totalmente desamparada durante todos estos días. Incluso intenté hacer la denuncia de la agresión física de la que fue testigo toda una calle, y ni siquiera me tomaron la denuncia. Qué decirle, ahora mismo me siento súper indefensa y pienso que, como yo, todas las mujeres cubanas en algún punto también lo sentimos. Hoy, en lo que esperaba que me pasaran a la visita, veía a mi alrededor tantas mujeres, tantas niñas, tantas madres sufriendo, y en algunos casos cierto, en otros puede que no tanto, pero aún así sentían que sus hijos estaban totalmente desamparados dentro del sistema judicial cubano. Y me parece que ahora mismo la mujer cubana debe hacerse valer y, sobre todo, tener la fuerza para pensar un cambio realmente, porque así es como muy difícil de verdad continuar. No obstante, como dice Luisma, estamos conectados y esto está comenzando ahora, o sea, también somos continuidad de muchas mujeres que en algún momento han alzado la voz. Y nada, tratar de seguir pensándonos que sí puede ser diferente, ¿por qué no?
¿Cuál es el mensaje de una opositora como Ariana López Roque desde Placeta Villa Clara para el mundo de lo que sufren las mujeres cubanas dentro de la isla por pensar diferente hoy?
Lo que sí creo, y creo que es digno y merecedor de reconocer, es a la mujer cubana. Creo que la lucha y la batalla que se lleva dentro de Cuba, me refiero a las mujeres que son opositoras, que luchan, que han luchado, que han entregado sus vidas a la lucha contra la dictadura, son dignas y merecedoras de reconocer. También tenemos el caso de las damas de blanco, que vemos cómo son golpeadas, cómo son todo, maltratadas por luchar en las calles, por la libertad de los presos políticos. Están también nuestras presas políticas, que son torturadas en prisión, que son madres, que son hijas, que son esposas, y al régimen no le importa la condición de mujer cuando se trata de reprimir, cuando se trata de hostigar o de torturar, no le importa si eres mujer, no le importa nada con tal de tratar de aplastarte. Están las presas políticas, como te decía, que representan para la dictadura la más dura bofetada moral por su resistencia, porque a pesar de su condición de mujer, pues se mantienen firmes luchando contra el castrismo. También está el caso de la mujer cubana, la mujer de a pie, que tiene que luchar para sacar una familia adelante, para sobrevivir, y se mantiene ahí. Por eso pienso que las mujeres son dignas, somos dignas de admitir y de felicitar, no solo porque se conmemore el 8 de marzo, sino por todos los días deben ser el Día de la Mujer. El régimen, en mi caso, y pienso que así le pasa a muchas mujeres cubanas, no tienen en cuenta que eres una mujer, no tienen en cuenta para tratar de aplastarte, no toman eso en cuenta, solo te ven como un objetivo al que tienen que destruir, y para esto usan todo lo que ellos piensen que pueden acabar contigo para tratar de frenar, para tratar de que tu activismo se termine o que no sigas dándole el frente al régimen. En mi caso ha sido difícil, yo he sido víctima unas cuantas veces de golpizas, mi casa ha sido saqueada, vandalizada por la policía política.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 y 11 nos encargamos de lo que está pasando en Venezuela. Se acerca el 10 de marzo, será mañana. Y precisamente Juan Guaidó, el presidente encargado, ha recibido el respaldo de los sectores sociales, quienes han ratificado la convocatoria para movilizarse mañana martes y marchar hacia el Palacio Federal Legislativo, uniendo fuerzas para seguir luchando por la libertad de Venezuela.
Yo no les pido que me acompañen el 10 de marzo, yo les pido que acompañen a Venezuela, a su familia, a la unión de nuestros familiares, que no dejen solo. No dejemos solo a los estudiantes, yo les pido que acompañen su causa, que la hagamos una. Eso es lo que pido hoy, el 10 de marzo. No se trata solamente de ser mayoría, como lo dijimos. No se trata de valentía, o de que algunos podemos saltar una reja o empujar una puerta. No se trata del poder. Cada uno de ustedes representa, y mucho. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿La dejamos guardada en la casa? Nuestros talentos, ¿los dejamos guardados? ¿Nos resignamos? Vamos a pensar en nuestra familia, en la unión de todos, y nos vamos a hallar de esa energía. Vamos a pensar en diciembre y vamos a imaginar a nuestra familia reunida otra vez. Vamos a reconstruir a Venezuela. Vamos a salir a las calles. Vamos a ejercer nuestros derechos. Vamos a reconstruir y hacer revivir a Venezuela. Vamos a encontrarnos en las calles. Vamos a hacernos valer. Vamos a rescatar a nuestro país. Eso vamos a hacer con la mayoría, con la fuerza, con el poder que hoy tiene cada venezolano, cada sector, en unificar a un país en una lucha. Eso vamos a hacer. Llenos de amor por este país, por nuestra tierra, por nuestra gente. El 10 a la calle y hasta que sea necesario.
También en Venezuela, Sandra Hernández, que es la esposa del sargento mayor de tercera, Luis Alexander Bandres Figueroa, quien estaba recluido en la cárcel de Ramo Verde desde febrero del 2019, denunció su desaparición forzada, según un video publicado vía Twitter por Foro Penal.
Mi nombre es Sandra Hernández, soy esposa del sargento mayor de tercera, Luis Bandres. Asistí a mi visita en Ramo Verde, donde se me fue notificado que mi esposo había sido trasladado a otro recinto penitenciario. No hay nada por escrito, no hay ninguna notificación, no hay una orden emitida por un tribunal, por un juez, que me diga exactamente dónde estaba Andrés. Sé que no está en Ramo Verde porque todas sus pertenencias me las entregaron, pero yo pido por favor que me den una prueba, algo que me diga a mí que realmente Andrés está, no sé, donde sea que esté, porque si no hay nada por escrito, no hay nada que me certifique a mí el lugar donde él se encuentra.
Y del testimonio de la esposa de este militar que está encarcelado, nos vamos a lo que está diciendo el Ministerio Público venezolano. Va a designar a dos fiscales nacionales para investigar un incendio que ocurrió el sábado en los depósitos del Poder Electoral en el estado Miranda.
Así lo indicó este domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.
Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice que es muy probable que Estados Unidos esté detrás de este incendio, Lucena afirmó que se manejan diversas hipótesis sobre el incendio en el cual se quemaron más de 500 computadoras y 49.000 máquinas de votación. La funcionaria dijo que esperará a que los órganos competentes realicen las pesquisas y determinen las causas del hecho. Se pronostica buen tiempo para la Florida, también para Cuba. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, por detrás del frente frío fuerte que ahora se halla sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, domina un amplio centro de altas presiones de 1037 milibares y se extiende con fuerza sobre la Española, Cuba, las Bahamas y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos siguen con fuerza del este al nordeste desde 25 hasta 40 kilómetros por hora, provocando marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y el norte de Guantánamo, principalmente el malecón de Baracoa. Altura de la ola desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero de 2 a 3 metros, desde Varadero hasta Caibarien de 3 a 5 y desde Caibarien hasta Maicí también de 3 a 5 metros, imposible para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen en cruceros, ya que los casos del nuevo coronavirus continúan extendiéndose por todo el mundo.
Escribió el Departamento de Estado en su advertencia: los ciudadanos estadounidenses, particularmente los viajeros con problemas de salud subyacentes, no deben viajar en crucero.
Estados Unidos tiene 554 casos confirmados de coronavirus, con 21 muertes, en una estadística o una cifra que se da hoy lunes en la mañana.
Por otro lado, Colombia anunció este fin de semana su primer caso de coronavirus. Es un caso importado. Lo mismo ocurrió en Costa Rica, donde hay una turista estadounidense infectada, mientras que en California miles de personas siguen varadas en un crucero donde se han detectado una veintena de casos de la epidemia. Conozcamos más con Fran Press.
Colombia anunció el viernes su primer caso del nuevo coronavirus en una mujer de 19 años que regresó a Bogotá desde Italia.
La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio bajo la supervisión médica de la Secretaría Distrital de Salud.
La joven, cuya nacionalidad no ha sido precisada, fue atendida en el servicio de salud el 2 de marzo y 16 personas cercanas a la paciente estarán en aislamiento preventivo en sus casas por 7 días a partir del contacto. Por su parte, en Brasil se confirmaron 13 casos del virus, 10 de ellos en Sao Paulo. Además, hay 768 casos sospechosos. Mientras que en Costa Rica, una turista estadounidense fue confirmada como el primer caso de COVID-19 en Centroamérica. La mujer de 49 años ingresó a Costa Rica el 1 de marzo e hizo un recorrido por el Pacífico y norte del país. Se encuentra en aislamiento en un hotel de San José junto con su esposo, quien habría tenido contacto en Nueva York con personas que dieron positivo en pruebas del nuevo coronavirus. En tanto, el gobierno estadounidense confirmó el viernes que más de 20 personas a bordo de un crucero varado en la costa de California están infectados con el COVID-19. Del total de los enfermos, 2 son pasajeros y 19 tripulantes. El barco, que interrumpió su viaje a Hawái y está en San Francisco, será llevado a un puerto no comercial el fin de semana y todas las 3.533 personas dentro serán examinadas nuevamente.
Todos los pasajeros y tripulantes serán examinados por coronavirus. Aquellos que necesiten estar en cuarentena serán puestos en cuarentena y aquellos que requieran atención médica adicional la recibirán.
Otras 3 personas en ese viaje anterior que cubría la ruta San Francisco-México-San Francisco resultaron enfermas.
Aquí en Estados Unidos también, pero en el orden político, el pastor Jesse Jackson ha expresado su apoyo al precandidato Bernie Sanders en un acto de campaña que tuvo lugar en la zona norte del estado de Michigan, en la búsqueda de reforzar su campaña ante la comunidad afroamericana.
Por su parte, Joe Biden también recogió este domingo un codiciado respaldo, el de la ex precandidata y senadora afroamericana por California, Kamala Harris, quien dijo que haría todo lo que esté a su alcance para ayudar a elegir al ex vicepresidente.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien sigue esta semana su gira por Estados Unidos, tiene previsto reunirse hoy lunes con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott.
El encuentro, previsto para horas de la mañana, tendrá lugar aquí en Miami, y en la agenda hay temas como la colaboración entre ambos países, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, así como el tema de la crisis en Venezuela.
Y la Iglesia Católica de México ha condenado el machismo que ha provocado numerosos feminicidios y afirmó que la humanidad tiene con las mujeres una deuda incalculable e impostergable.
En un editorial del semanario Desde la Fe por el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia recordó que hace 25 años el Papa Juan Pablo II redactó una carta con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en China, en la que cuestionaba los obstáculos que impiden aún a las mujeres su plena inserción en la vida social, política y económica.
6:21, Corea del Norte disparó al menos 3 proyectiles no identificados hoy lunes, según indicaron funcionarios norteamericanos y surcoreanos. La segunda medida de ese tipo del régimen de Kim Jong-un en 2 semanas.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que los proyectiles de corto alcance fueron disparados hacia las aguas entre la península de Corea y Japón.
Tenían una distancia máxima de vuelo de 200 kilómetros y una altitud máxima de 50 kilómetros, según dijo el ministerio.
Agregó que cree que los lanzamientos violaron los acuerdos alcanzados con Pyongyang en el 2018, destinados a aliviar las tensiones militares sobre Corea Península.
Un funcionario de Estados Unidos dijo a la CNN, entre tanto, que Corea del Norte no había disparado 3, sino 4 proyectiles no identificados.
Mientras tanto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se autodenominó un feminista orgulloso y arremetió contra los hombres que abusan del poder.
Guterres habló este fin de semana en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dijo además que la lucha por la igualdad de género es el mayor desafío de derechos humanos que se enfrenta.
Dijo además que el patriarcado profundamente arraigado y la misoginia han creado una enorme brecha de poder de género en nuestras economías, nuestros sistemas políticos, nuestras corporaciones, nuestras sociedades y nuestra cultura.
Y miles de mujeres en toda España marcharon ayer contra la desigualdad de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La agencia de noticias Reuters recogió diversas declaraciones de algunos de los participantes.
Considero que hay que hacer mucho ruido y que se nos oiga a todos y a todas. En un momento muy difícil en el que nos dividen y realmente somos una, somos une, y tenemos que coger fuerza para luchar por nuestros derechos de todas, de todes. Que todos somos iguales, que todos cobremos lo mismo.
Bueno, pues una de las cosas, supongo que porque los jóvenes en parte yo creo que somos los que más lo sufrimos a la hora de ir por la calle muchas veces por la noche, y creo que todavía estamos a tiempo de que los institutos, en los colegios, se nos enseñe de realmente, sobre todo desde pequeños, entonces creo que somos los que más tenemos que insistir ahora.
Tiene que quedar claro que no vale todo como consentimiento y que desde luego no puede servir beber alcohol como atenuante a un violador y como revictimizar a alguien que ha sufrido una violencia. Pero ahora mismo falta también mucho por hacer.
No, pues el feminismo yo creo que es algo que tenemos que tener interiorizado todos. Algo muy natural y que tenemos que intentar normalizarlo en lo posible. Estamos en una sociedad machista y es una pena. Entonces hay que hacer algo por ello.
Sí. Y las autoridades de Moscú advirtieron este domingo de que las personas que llegan a la capital de países afectados por el brote del coronavirus y no se autoaíslan en sus casas durante 14 días, tal y como establece un decreto oficial, podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 5 años.
Allí en Europa, Italia es el país más afectado después de China. Francia también ha prohibido las reuniones de más de 1,000 personas. Y precisamente tenemos detalles a través de lo que resaltó el ministro francés de Salud, Olivier Véran.
À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1,000 personnes sont désormais interdits.
A nivel nacional, todos los eventos de más de 1,000 personas están prohibidos a partir de ahora. Los gobiernos regionales y los ministerios proporcionarán una lista de eventos considerados útiles para la vida del país. Las protestas serán parte de ellas, así como de los exámenes, por ejemplo, y del uso del transporte público, que son actividades útiles para la actividad de la nación.
Les Français ont toujours su faire face aux situations les plus complexes, les plus difficiles.
Francia sabe cómo anticipar, aprender de la situación internacional y adaptar en tiempo real sus respuestas a la propagación del virus. Las medidas que tomamos están evolucionando, repito, adaptadas a cada región, en cada región, y nos permiten garantizar una respuesta proporcionada frente a esta situación.
Francia sigue en el nivel 2 de su plan de respuesta a los brotes, que busca centrarse, como en España, en la contención. Y llega de nuevo el momento de conocer algo del mundo de los deportes. Aquí tenemos ya a Edemio Navas.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Y Teudio me decía, oye, muchacho, campeón, esto es un cachumbambé. Le dije, Teudio, ¿a qué te refieres? Pensé que iba a hablar de boxeo o eso. Y dice, no, mira, Madrid perdió y ganó Barcelona.
Pero así te lo dije.
Está ronco, está ronco. Está
ronco el muchacho.
Está
gripado.
¿Pero qué hay detrás de ese
proceso? Bueno, que ganó Barcelona.
Pero él, ¿cómo se siente él?
Ha mejorado un poco. Bueno, victoria del Barcelona, derrota Real Madrid. Y esto es un cachumbambé. Ahora el Barcelona, que es el actual campeón, es líder, seguido por el Real Madrid. Y bueno, señores, el soldado de Dios, realmente es una persona muy religiosa. Joel Romero, el pinareño, perdió cerrado combate, aunque la decisión fue unánime a favor de Israel Adesanya de Nigeria. Muchos vieron ganar al cubanito, al vueltabajero Joel Romero. Su hermano fue campeón mundial, profesor, no en artes marciales mixtas, deporte en el cual se desarrolla Joel Romero, aunque yo creo que ya su carrera terminó, al menos para buscar un título mundial del peso mediano. Joel Romero es hermano de Juan Pablo Hernández. ¿Te recuerdas, Juan Pablo? Fue campeón mundial profesional en el peso crucero durante varios años, reside en Hamburgo, Alemania, y fue campeón mundial juvenil en el año 2002 en el evento efectuado en Santiago de Cuba. Y en cuanto al soldado de Dios, tuvo una brillante carrera amateur. Fue cuarto lugar en las Olimpiadas de Sydney. Esto hace ya 2 décadas, profesor, fue en el año 2000. Y bueno, logró innumerables títulos en campeonatos mundiales de lucha amateur, oro en Ankara en 1999, en los 85 kilogramos, plata en Teherán en 2012, en 84, también medalla de plata en Budapest, en el Mundial de Budapest en 2005, también el mismo peso, 84 kilogramos, y fue bronce en Teherán en el año 28, 85 kilogramos, y en Sofía, Bulgaria, en el año 2001. También en esta última división. Y en Juegos Continentales, o sea, Panamericanos, Joel Romero, el soldado de Dios, ganó medalla de oro en la cita efectuada en Santo Domingo en el año 2003 y bronce en Winnipeg, Canadá, en el año 1999. O sea que ha tenido una gran trayectoria amateur el señor Joel Romero Cruz, quien nació en Pinar del Río el 30 de abril de 1977, lo que quiere decir que, bueno, estará cumpliendo 43 años tan pronto como en abril venidero. Una gran carrera a nivel profesional en MMA, en artes marciales mixtas, y bueno, deja un gran legado el vueltabajero Joel Romero, un peleador sumamente agresivo. Y después estaremos ampliando el tema del boxeo, porque el último fin de semana un cubano ganó el Guantanamero Franz Sánchez Faure, en tanto el capitalino Robert Alfonso perdió su primer combate a nivel profesional con 19 victorias. Más deportes en 20 minutos. Profesor, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El trovador Pedro Luis Ferrer, compositor, intérprete, al igual que el pintor, el reconocido pintor Tomás Sánchez, se han unido a los que están pidiendo la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. De estas peticiones estaremos informándoles en breve, ya en esta última media hora de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las peticiones aumentan por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, de la redacción de Radio Martí, habló con dos de los firmantes de una carta que se ha dirigido al gobierno cubano.
La campaña internacional para exigir la libertad inmediata del opositor Luis Manuel Otero Alcántara sigue sumando firmas. Se trata de una petición en la Internet dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la que se han sumado intelectuales, periodistas, a representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la isla, destacó la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco, residente en Nueva York.
Sí, bastante significativo, sobre todo que hay, digamos, ciertas figuras de la cultura cubana que han firmado la carta. No hace falta conocer a Luis Manuel, solo hay que reconocer que la práctica de reprimir a los cubanos que piensan de una manera diferente es una práctica que no debe seguir y que el silencio de la ciudadanía protege al Estado.
Con el respaldo de conocidos artistas y activistas, entre ellos Obtania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Coyula, Mónica Baró, junto a otros extranjeros, la iniciativa sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola también firmó la petición.
Sui generis es muy querido, todo el mundo se identifica, la inmensa mayoría de las personas con principios, intelectuales, artistas, pueblos, todos se identifican y quieren a Luisma, es una persona muy empática, han sido muchos sucesos represivos.
Otero Alcántara, que forma parte del movimiento San Isidro, fue arrestado el domingo 1 de marzo, después de salir de su vivienda en La Habana Vieja. acusado de los supuestos cargos de desacato, ultraje a los símbolos patrios y maltrato a la propiedad, espera juicio en la cárcel de Valle Grande. El PEN América, que trabaja para defender la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo, condenó también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También el conocido fotógrafo cubano Leandro Fial criticó a las instituciones del régimen y pidió libertad para Luis Manuel Otero Alcántara durante una exposición en La Habana. Los detalles con Yolanda Huerga.
El artista y fotógrafo Leandro Fial acusó a las instituciones cubanas de no dar espacio a las nuevas generaciones de fotógrafos porque no quieren prescindir de la llamada épica de la revolución.
No se nos da voz ni visibilidad porque la fototeca de Cuba no le interesa el trabajo de nosotros, porque se ha quedado con la épica, con la fotografía de la revolución. No es capaz de salir de ese estereotipo. Por eso los fotógrafos cubanos no tenemos antología, no tenemos libro. Por eso, porque al gobierno no le interesa. Exactamente.
Las declaraciones que hiciera el fotógrafo frente a decenas de artistas en La Habana fueron difundidas en Facebook.
No le interesa mostrar la imagen de Cuba, porque la imagen, como dijo Iván Sánchez, ya es disidente por sí.
Asimismo, Feal llamó a todos los creadores a unirse para reclamar la libertad de uno de los miembros del gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra a espera de juicio en la prisión de Valle Grande por sus actividades pacíficas a favor de la libertad de expresión.
Cada artista cubano preso es un artista como nosotros que estamos presos. Mientras más tengan artistas cubanos, cada uno de nosotros va a seguir preso.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre tanto, las autoridades cubanas han negado el permiso de salida a otro activista, en este caso el abogado Julio Ferrer. Ha ocurrido en varias ocasiones y Ferrer tiene los detalles tras conversar con Radio Martí.
La organización CADAL, una asociación que radica allá en Buenos Aires, Argentina, entonces yo iba a viajar de La Habana, Lima y Lima, Buenos Aires. Yo hice toda la tramitación establecida, mi pasaporte, con la visa, el visado, hasta finales de mayo. Entonces, al llegar al aeropuerto, yo despacho allí en la línea aérea mi equipaje, mi maleta, cuando me toca pasar por la ventanilla B10 de inmigración, toma mi documento, ellas me dicen que no puedo viajar, que tengo una prohibición de salida. Yo le pregunto, bueno, está bien, ya usted me dio esa información, ahora, ¿cuál es la razón por la que no puedo viajar? Porque la ley migratoria en el artículo 25 establece cuáles son las causales por las que un ciudadano cubano no puede viajar al exterior, en qué causal estoy, cuál es la razón. Ellos me responden de que no saben, que ellos son solamente un órgano ejecutor y que yo debía dirigirme a atención a la ciudadanía del Ministerio del Interior. El mes de noviembre del año pasado hice toda esa diligencia, reclamaciones, nadie responde.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, sostuvo un encuentro este fin de semana aquí en Miami con dos fundadoras de las Damas de Blanco, Blanca Reyes y María Elena Alpizar. De los detalles del encuentro nos habló Blanca Reyes, representante de las Damas de Blanco en el exilio.
Él fue muy, muy cercano y muy afectuoso con el tema de las Damas de Blanco, que en definitiva son mujeres que luchan hace 17 años por la libertad de todos los presos políticos, primero por los hombres de la Primavera Negra y después porque han seguido luchando contra viento y marea, contra todas las cosas que han pasado, con todos los problemas que surgen en una organización que lleva 17 años. Y sobre todo hablamos de las mujeres que están presas. Yo incluso le dije que había mujeres que no eran Damas de Blanco que estaban presas, pero que eran presas en definitiva, y que habían dos mujeres presas y la situación de la salud de Xiomara, que nada, que Xiomara estaba aquí, que el gobierno cubano había enfermado a esta mujer y ahora mismo su salud está muy deteriorada, tanto que no nadie ha dicho nada, pero es que está muy mal. El senador nos dijo que cada vez que viéramos un abuso contra un niño, contra una mujer, incluso todo, cada vez que le dan golpe a la Dama de Blanco, cada vez que las detienen, que se los pase a su tweet personal. Respaldo absoluto y sobre todo muy interesado por la salud de Xiomara.
Y ya que Blanca Reyes menciona el problema de la salud ahí en Cuba, la médico cubana Arlene Quintana, de 29 años, que está refugiada desde hace 4 meses en Costa Rica, confiesa que ella tenía que alterar documentos y dar falsos resultados cuando ejercía en la isla e incluso en misiones en el exterior. Ricardo Espinosa informa.
La doctora cubana Arlene Quintana, de apenas 29 años de edad, graduada como médico general en 2013, quien llegó como refugiada a Costa Rica a finales de 2019, le contó al medio digital ADN Cuba algunas de las realidades poco sanas que vive el sistema de salud de Cuba.
El municipio me pedía algo, mis médicos no lo podían cumplir porque era demasiado, una cantidad de consultas, pero tenías que reportar 25 consultas diarias por obligación. ¿Qué tenían que hacer mis médicos? Incluso delante de mí, porque ¿qué le iba a decir? Coger el listado de los pacientes, sentarse, poner nombre, inventar enfermedades y reportarlos para cumplir.
La doctora Quintana reafirma que la falta de medicamentos es constante y esa escasez también debe ser disfrazada.
Del stock de medicamentos, por ejemplo, si usted abre un frasco de un colirio, solo puede permanecer 7 días, pero hay que cambiar fecha, porque si vienes y no tienes los medicamentos en el stock, tienes un problema. Pero si no está el medicamento en existencia en el policlínico, que es quien te suministra, pues tienes otro problema, entonces se falsifica.
La joven médico se siente desilusionada porque dice que eso no fue lo que le enseñaron en la Academia de Medicina.
Uno tiene la expectativa de que realmente va a ser algo lindo, ¿no? De lo que realmente significa la medicina. Cuando te enfrentas es todo mentira y que te den las 11 de la noche escribiendo algo que no hiciste.
Con el sacrificio de dejar a su hijo pequeño en la isla, la doctora Arlene Quintana dice que no quiere volver a su patria, la que ama, hasta que no cambie la forma de gobierno. Y como miles de exiliados coinciden que Cuba sigue desde hace 60 años en cuidados intensivos. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, Bernie Sanders, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, negó ayer domingo haber elogiado a Cuba cuando visitó al contratista estadounidense Alan Gross mientras estuvo preso en La Habana.
No hice esa declaración, dijo en Fox News Sunday, contradiciendo una afirmación hecha por Alan Gross, quien pasó 5 años en una prisión cubana y fue visitado durante su cautiverio por el señor Sanders y otros senadores.
Gross dijo recientemente que Sanders le dijo durante la visita que no sabía qué está mal sobre Cuba.
Sanders dijo que recuerda la visita y las condiciones deplorables que sufrió Gross, pero negó rotundamente defender el régimen comunista de Cuba.
Sanders, un socialista declarado, a menudo ha sido criticado por celebrar aspectos del régimen de Fidel Castro y otros gobiernos socialistas y comunistas.
Y las redes sociales siguen comentando acerca de la presencia en La Habana del conocido actor estadounidense Ben Affleck, junto con la actriz cubano-hispana Ana de Armas, según dan a conocer múltiples fuentes.
La pareja interpreta a marido y mujer en el próximo thriller psicológico Deepwater.
Aparecen fotos en las redes sociales donde se puede ver a Ben Affleck y a Ana de Armas comprando en una tienda de camisetas llamada Clandestina.
La prensa también publica una foto de la pareja posando junto al chef del restaurante habanero La Corte del Príncipe.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
6:41 minutos. La epidemia de coronavirus sigue su avance con casi 105.000 contagiados y 3.556 fallecimientos, la mayoría en China. France Press presenta más detalles.
América Latina registró su primera víctima fatal por la enfermedad el sábado tras el fallecimiento de un paciente de 64 años en Argentina. El hombre, originario de Buenos Aires, había regresado recientemente de Europa y fue hospitalizado por presentar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta. El gobierno otorgó licencia laboral excepcional a quienes regresen del país desde el exterior tras confirmarse 8 enfermos. Además, Paraguay anunció su primer caso luego de Costa Rica y Colombia, que también confirmaron sus primeros contagios el viernes.
Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en muy buen estado general de salud.
En Estados Unidos, con más de 200 contagios, 19 de ellos mortales, fue declarada la emergencia en el estado de Nueva York, donde hay 76 personas infectadas. A bordo del crucero Grand Princess, varado en la costa de San Francisco, 21 personas dieron positivo de coronavirus. Otras dos personas murieron en Florida. La preocupación global ha provocado anulaciones o aplazamientos de actos masivos. Algunos de los eventos cancelados son el Maratón de Barcelona, los Mundiales de Media Maratón en Polonia o el Mundial Femenino de Hockey en Canadá. Italia pondrá en cuarentena a Milán, su capital económica, Venecia y otras regiones. En 13 países, unos 300 millones de alumnos no irán a clases durante varias semanas, pues fueron cerrados sus colegios. Varios países han prohibido el ingreso o adoptado cuarentenas para los viajeros procedentes de las naciones más afectadas. Unos 95 países y territorios están afectados por el COVID-19.
Y el gobierno italiano prohibirá las entradas y salidas de la región septentrional de Lombardía a otras 11 provincias cercanas como una de las nuevas medidas para limitar la difusión del coronavirus, que ya ha causado 233 muertos y 5.883 infectados en todo el país.
Esta medida, que puede afectar a unos 16 millones de personas, se contempla en un decreto que se discute en el Consejo de Ministros. El decreto también establece el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales en las áreas que se han mencionado, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientras los centros comerciales deberán estar cerrados los fines de semana, y también se extiende la clausura de los colegios hasta el 3 de abril.
Y por otro lado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, firmaron el domingo, ayer aquí en Miami, un acuerdo bilateral de defensa que busca mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Desde el Doral, en el sur de la Florida, la AFP envió este informe.
Acuerdo de defensa entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, se reunieron el domingo en Miami para la firma del pacto. El acuerdo de proyectos de investigación, pruebas y evaluación abre el camino para que Estados Unidos y Brasil desarrollen proyectos futuros conjuntos, alineados con el mutuo interés de las partes, incluyendo la posibilidad de mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Además, permite reducir los procesos burocráticos en el comercio de productos militares en ambos países, abre el mercado de Estados Unidos para Brasil y facilita su entrada en otros 28 países miembros de la Alianza Multilateral de Defensa, OTAN. Brasil no es miembro, pero fue designado por Estados Unidos como un aliado preferencial extra-OTAN. La firma ocurre un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera a Bolsonaro en su residencia y club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach. Tras el encuentro del sábado, ambos mandatarios discutieron sobre la crisis venezolana y reiteraron su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela. Honor to have the president of Brazil with
us. Fuertes lluvias en el centro de Estados Unidos es el pronóstico que nos trae ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, con un frente frío débil sobre la región central de los Estados Unidos, se están produciendo lluvias intensas desde Texas hasta Missouri, y están estimuladas por los vientos muy fuertes del sur, que han estado arrastrando mucha humedad desde las aguas del Golfo de México. En cambio, para Cuba lo más importante son los brisotes con fuerzas de galerna que han estado afectando la costa norte y que se mantendrán hasta la mañana del jueves. Así que viento fuerte garantizado durante el lunes, martes y miércoles. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos siguen con fuerza del este al nordeste desde 25 hasta 40 kilómetros por hora. Hay marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y el norte de Guantánamo, principalmente el malecón de Baracoa. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Antes de entrar en materia en este comentario, quiero enfatizar y poner muy en claro que lo que diré en el marco del mismo no tiene ni remotamente una intención de burla o insensibilidad respecto a personas con cualquier tipo de discapacidad o desventaja física. Muy por el contrario, el objetivo de mis palabras en este día no es otro que el de exponer en su crueldad a la dirigencia política de Cuba, que no vacila ni se avergüenza al manipular en su favor a organizaciones que debieran tener como objetivo la ayuda a los minusválidos y no el alineamiento partidista de los mismos. Vamos al grano, pues. De acuerdo a lo reportado por el Granma y otros voceros del castrato el pasado viernes, cito, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba concedió en La Habana la distinción Manos de Cristal al general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Fin de la cita. El vocero del Partido Comunista de Cuba anuncia en detalles del acto de entrega del galardón de los cubanos sordos al tirano por herencia y al presidente por designación, con detalles que no quitan ni ponen, excepto como no sea el poder comprobar el servilismo extremo de los que están al frente de la Asociación Nacional de Sordos, pues en su declaración final apoyan babosamente una por una las consignas del régimen. Y ya casi es la cosa, permíteme decir ahora que yo creo que es muy merecido y tiene mucha lógica que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel reciban el reconocimiento de los sordos, pues creo que en estos momentos no hay en toda Cuba nadie que exhiba sordera mayor que los altos integrantes de la cúpula castrista. ¿No son acaso Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el resto de sus cómplices en el poder quienes se niegan empecinadamente a escuchar la voz del pueblo cubano que pide libertad, que pide justicia y clama por mejores condiciones de vida? ¿No son los que mandan en Cuba sordos ante el dolor de los presos políticos, de los perseguidos, de los artistas y periodistas censurados, de las familias divididas, de los niños sin leche y sin juguetes, de una nación hambreada y reprimida? No hay cubanos más sordos ni más merecedores de ser señalados como tal y aborrecidos por ello, pues según no hay nada de qué abochornarse por la sordera física, la sordera moral merece el más categórico rechazo. Que lo sientan así los que tiranizan a Cuba y los que los condecoran desvergonzadamente.
¡Qué interesante! El hip hop va a tener un museo en el Bronx, en New York. Alejandro Escalona tiene la información.
Que en su nueva película, The Way Back, el actor Ben Affleck interpreta a un alcohólico con problemas familiares que eventualmente recupera su bienestar. En su vida privada, Affleck, de 47 años, ha recorrido un camino similar: la lucha contra el alcohol, varios procesos de rehabilitación y el colapso de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner. La actuación de Affleck en The Way Back, recién estrenada en Estados Unidos, ha sido objeto de críticas positivas en Rolling Stone y el sitio web sobre cultura popular Vulture. El hip hop tendrá su propio museo en el lugar donde nació, en el Bronx, Nueva York. El Museo Universal del Hip Hop se inaugurará en 2023. La banda británica The Hollies estará en el Kennedy Center en esta capital, aquí en Washington, en el mes de julio. Esto como parte de la gira The Hollies, The Road is Long Tour. Varios de los éxitos de The Hollies, que en medio siglo le han dado la vuelta al mundo, incluyen Lonely Woman in a Black Dress, He Ain't Heavy, He's My Brother y The Air That I Breathe. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ya tenemos aquí a Edemio Navas entrando en el estudio B de Radio Martí. Se ha cruzado con Alex Rivero y por supuesto han conversado brevemente.
De boxeo.
De boxeo, así que tiene usted la palabra, Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos en Cubita la Bella. Precisamente vamos a comenzar, doctor, con el deporte de los puños. Aunque no era la disciplina preferida en Villa Clara, ¿no? En lo que eran las antiguas villas. Aunque esa provincia dio a grandes peleadores.
Sí.
¿Te recuerda a Nardo Mestre?
No lo recuerdo. Pero sí sé que me vas a decir que Oriente era la prácticamente la...
Bueno, las provincias orientales, sí. Y también La Habana ha dado a grandes púgiles. Aunque en los últimos años surgieron excelentes púgiles,
sí,
pero de Camagüey, de Pinar del Río.
Lo que pasa es que en La Habana vivía mucha gente de Santiago.
Eso es lo que pasa. Sí. Siempre ha vivido mucha gente de Guantánamo y Santiago de Cuba. Pero si vamos a mencionar a peleadores, bueno, hay que incluir a grandes campeones mundiales profesionales.
Únicamente la gente de Santi Espíritu era la que no se iba para La Habana.
No.
Iba para Trinidad.
Se mantenía en Santi Espíritu.
Incluso a Johan le ofrecieron un trabajo para la televisión cubana y desechó esa oportunidad.
Bueno,
¿qué te parece?
Bueno, totalmente. Porque tenía otras ideas. Vamos al grano.
Bueno, señores, el último sábado se realizó un gran cartel de boxeo en Brooklyn, Nueva York. Vimos la presencia de dos superpesados cubanos. Uno ganó Fran Sánchez Fabro, el guantanamero, y otro perdió el capitalino Robert Alfonso. Este último sucumbió por nocaut de forma sorpresiva en el primer asalto contra el puertorriqueño Carlos Negrón. De esa forma, Alfonso perdió su primera pelea a nivel profesional con 19 éxitos. Y en el combate semiestelar, Joey Dahueco de Estados Unidos fue superado por decisión unánime en 10 rounds. ¿Sabe con quién perdió, profesor? Contra Fran Sánchez Faure, el hombre que le ganó a Erislandi Sabón, que es el primo de Félix Sabón, tricampeón olímpico y 6 veces monarca mundial en los 91 kilogramos.
Bueno, ese fue el boxeador cubano que logró victoria este fin de semana, ¿no?
El único que ganó Fran Sánchez Faure, porque lamentablemente también el sábado por la noche, yo diría que más bien el domingo, porque este combate terminó pasada las 12 de la noche del domingo cuando vimos el cambio de horario. Joel Romero, el pinareño, conocido como el Soldado de Dios, perdió cerrado combate contra el nigeriano Israel Adesanya, quien expuso por primera vez su corona mundial del peso mediano de artes marciales mixtas, aunque realmente muchos, incluso el público presente, vio ganador al pinareño, al Soldado de Dios. Cuando terminó el combate, y bueno, se dio a conocer la decisión unánime, muchos chiflaron la decisión, y realmente incluso la prensa especializada vio ganador al cubano Joel Romero, muchacho que en abril próximo estará cumpliendo 43 años. Joel Romero es hermano de Joan Pablo Hernández, quien fue campeón mundial profesional en el peso crucero y además monarca mundial juvenil en el evento efectuado en el año 2002 en Santiago de Cuba. Y bueno, en el caso de Joel Romero, ganó muchos títulos en lucha libre, fue campeón panamericano, ganó un campeonato mundial en Ankara en el año 1999 y grandes títulos a nivel amateur. Y bueno, más adelante estaremos ampliando el tema del Barcelona ganó, que es el actual campeón. Real Madrid perdió y bueno, ahora el Barcelona es líder en España, seguido por el Real Madrid. Y anoche ayer domingo, el equipo Miami Heat logró victoria ante Washington, 100 puntos por 89. También triunfó los Lakers, en tanto Milwaukee, primer lugar en la conferencia del Este, perdió. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Buenos días. A las 6:56 repasamos la información más importante en estos titulares.
El régimen impidió una vez más asistir a misa a las damas de blanco sin respetar su derecho de libertad en el Día de la Mujer.
El músico y compositor Pedro Luis Ferrer, al igual que el pintor Tomás Sánchez y otros artistas, piden la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
El Comité para la Protección de los Periodistas recordó el acoso a la que está sometida Luz Escobar por parte de la policía castrista.
Juan Guaidó recibe el respaldo de los sectores sociales para la marcha de mañana 10 de marzo.
Investigan incendio que terminó con miles de máquinas de votación en Venezuela.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visita el Comando Sur en Miami y se reúne este lunes con los senadores Marco Rubio y Rick Scott.
Senadora Kamala Harris anunció su respaldo a Joe Biden y el pastor Jesse Jackson a Bernie Sanders.
El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos evitar viajar en cruceros por el contagio de coronavirus.
Paraguay confirmó el primer caso de coronavirus.
También lo hacen Colombia y Costa Rica.
El gobierno italiano puso en cuarentena a un cuarto de su población para contener el coronavirus.
Y Corea del Norte disparó hoy 3 proyectiles no identificados.
Don Martín Noticias.
Hoy hemos estado en estas dos horas de información en el control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.